¿Qué tal? Les acompañamos a esta hora a Ray Cruz y Carlos Chardón. Bueno, señoras y señores, el presidente Donald Trump resultó ya libre, si lo podemos decir así, de los cargos en su contra en el Senado de Estados Unidos. Carlos Chardón nos trae los detalles. Carlos, ¿qué es lo que acaba de ocurrir?
Bueno, hubo dos votaciones en cuanto a los dos cargos. Uno de los cargos era abuso de poder, y en ese Romney votó, fue el único republicano que votó que el presidente había abusado del poder.
Okay.
Y entonces por eso es que la votación ahí es 52-48. En el otro cargo, él votó con la mayoría republicana, así que ahí la votación es 53-47. El resultado de ambos es que el presidente ha sido exonerado de ambas acusaciones que hiciera la Cámara. ¿Por qué? Porque se necesitaba mayoría simple y 52-48, 53-47 es mayoría simple.
Bueno, para los que estamos viendo y todos los que nos están sintonizando en este momento, como se esperaba desde hace tiempo, el Senado de Estados Unidos acaba de exonerar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Un juicio político que llevaba ya bastante tiempo, desde el año 2019 comenzó este juicio político, primero en el Congreso de los Estados Unidos, en las investigaciones que realizaron, y luego terminó en, ¿verdad?, en el Senado.
El Senado.
Así es, Carlos, para recordar, ¿de qué se estaba acusando al presidente Donald Trump?
Bueno, la acusación más seria era de abuso del poder.
Okay.
De que él tiene un poder inmenso, pero también puede abusar del poder. Y que abusó del poder entonces, en términos de usar su poder mucho más allá de lo que podía, que era tratando de que investigaran al senador Biden. Ahí abusó del poder. Ahora bien, Ray, yo creo que lo más importante que hay en todo esto es que la señora Pelosi, la speaker de la Cámara, resistió hasta última hora comenzar el proceso, porque ella sabía desde un principio de que iba a ser declarado inocente.
De que no tenía oportunidad ahí.
De que no había oportunidad. ¿Por qué? Porque los republicanos iban a cerrar filas. ¿Por qué iban a cerrar filas? Y lo hemos visto, que el presidente se jactaba constantemente que él tenía el apoyo del 95% de los republicanos.
Claro.
Bueno, mira, en la última encuesta Pew de esta semana, tenía el 94% de los republicanos. ¿Qué quiere decir esto?
Ajá.
De que los republicanos que fue el que le votaran en contra al presidente, la población republicana en las elecciones le iba a votar en contra a esos senadores.
Carlos, aparte de eso, podemos añadirle también que la mala presentación que tuvieron los demócratas en Iowa, más también el mensaje de ayer del presidente, más también los ataques que ha tenido en las redes sociales Nancy Pelosi por romper el documento ayer. ¿Todo esto influye de alguna manera o ya la decisión de los senadores estaba tomada desde antes de esta semana?
Oye, la decisión estaba tomada antes de que empezara a levantarse causa en contra de él. Ya eso estaba tomado. Esto fue un juego para entretenernos, y la prensa gozó muchísimo con esto. Hizo una multimillonada de dinero la prensa, pero esto simplemente fue desde un principio lo que se llama en inglés un charade, un juego. Yo lo pongo un poquito más fuerte. Esto fue una charlatanería.
Ok. Bueno, Carlos, te voy a hacer otra pregunta. Y la pregunta es, antes de contestármela, voy a pasar a unos comentarios que estamos recibiendo, pero la pregunta es, este juicio lo ganó los abogados de Donald Trump o lo ganó Donald Trump. Y quiero que tu contestación me la puedas explicar, pero antes quiero comenzar a hacer comentarios que ya hay. Carmen María dice, nada nuevo. Carmen Velázquez dice, mafia organizada. Emilio Hidalgo, mejor presidente de USA y de la historia del país. Jerry Rodríguez dice, great. Rafi Riquelme, eso se veía venir desde el primer día. Macarena Trinidad Fernández González dice, yes. Wilfredo Rivera, en el juicio final es que no ganará. Ceci Pino, gracias a Dios, se hizo justicia, alabado sea Dios. Gary Segueta Maisonet, ¿qué papelaje ha hecho la Pelosi? ¿Y dónde puso el Partido Demócrata? Y pone un dedo así apuntando hacia abajo. Macarena Trinidad dice, ok, pero hoy todavía es tu presidente. Así están diciendo. Los que nos están sintonizando en este momento les decimos que lo que estamos cubriendo en este momento es que el presidente Donald Trump salió victorioso en la votación en el Senado luego de meses de investigación por parte del Congreso de Estados Unidos para un impeachment. Los senadores votaron hoy y en los dos cargos salió absuelto el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha tenido una buena pregunta, una buena semana. Repito, la pregunta para Carlos Chardón, nuestro analista, es ¿quién ganó este juicio? ¿Lo ganaron los abogados de Donald Trump o lo ganó el propio Donald Trump?
Donald Trump fue el que ganó este juicio porque movilizó la base de su partido y la base de su partido le hizo saber a los senadores republicanos si uno de ellos le vota en contra del presidente, en las elecciones lo vamos a sacar.
Okay, o sea,
esto fue Donald Trump con la base de su partido. Ahora, ¿qué papelazo hicieron los abogados de Donald Trump? Mira, los abogados empezaron con una estrategia. Y la estrategia inicial fue, lo que hizo el presidente no es base para sacarlo. En otras palabras, sí lo hizo. En otras palabras, como yo no sé si tú peleabas mucho de teenager, pero yo me acuerdo cuando uno se cuadraba y decía, sí y qué.
Exacto. Y lo dije, ¿y qué pasó?
Así fue lo que empezó, así fue como empezaron los abogados. Sí y qué, porque esto no es motivo para sacarlo.
Así es. Bueno,
en realidad lo que estaban diciendo, sí y qué, porque no tienen los votos.
Okay.
Eso es lo que estaban diciendo. Entonces después cambiaron y el último día fue maravilloso el cambio porque fue el comienzo de la campaña de este año para la presidencia.
Okay.
Y el comienzo para la campaña fue, si ustedes no quieren al presidente, vamos a las elecciones y que el pueblo decida.
Okay. Bueno, ahora...
Y es mejor, o sea, espérense 10 meses y en 10 meses esto se acaba.
Así es. Quiero analizar algo de eso, pero antes queremos darle las gracias a Credimás. Si usted tiene problemas de crédito, Credimás te ayuda a resolverlo. Llámalos al 1-800-883-3083, 1-800-883-3083. Les saludamos Ray Cruz y Carlos Chardón a esta hora analizando. Carlos, en lo que estamos tomando y para los que nos están sintonizando en este momento, el Senado absorbió ya a Donald Trump. Ya no hay impeachment, ya se ha acabado lo que algunos catalogaban como novela. La pregunta que te hago, porque yo no entiendo la política de Estados Unidos, no la entiendo, Carlos, incluso pienso que por donde se va la prensa, el pueblo se va por el otro lado. O sea, pienso que ya estamos a un nivel que si la prensa dice que esto es negro, el pueblo dice, no, eso no es negro porque yo no te creo, esto es blanco. ¿Por qué te digo esto? Ayer, en el mensaje del presidente Donald Trump, no le extendió la mano a Nancy Pelosi, pero hoy la noticia era que Nancy Pelosi rompió los papeles. En Twitter tenía, en las cinco noticias trending que aparecen, tres eran de Nancy Pelosi. Le decía Nancy de Reaper, Nancy Reaper y el Trampton de Nancy. O sea, se convirtió en la comedia del día. Y esto indica que la popularidad de Nancy Pelosi no está tan fuerte como hace un tiempo. La pregunta que te hago, antes de entrar en lo de Pelosi, ¿tú piensas que en esta decisión de hoy el Senado va a quedar mal parado por haber exonerado a Donald Trump, o el Congreso va a quedar mal parado por haber querido hacer un impeachment a Donald Trump? ¿Cómo tú lo ves?
Mira, ya el Congreso de Estados Unidos tiene la imagen tan y tan y tan mala desde hace años. No más del 30% de la población americana aprueba de lo que el Congreso está haciendo desde hace años.
Okay.
El Congreso es posiblemente, de las tres ramas de gobierno que tiene Estados Unidos, la que más desacreditada está.
La que peor parada está.
¿Por qué? Y tenemos que ver por qué. Es deliberativo, y la deliberación conlleva discusión. Que la prensa, en vez de decir esto fue una discusión seria sobre este tema, lo que hice esto es un dime y direte. Él dijo, aquel otro dijo, ella dijo, esta otra dijo.
La
prensa misma ha desacreditado totalmente al Congreso.
La pregunta que yo te hago, Carlos, en este sentido, ¿el Congreso está desacreditado porque son políticos y actúan como políticos, o es que simplemente están desacreditados porque el mal trabajo que han hecho? ¿Por qué?
Mira, ellos mismos no se han cuidado de proyectar una imagen de seriedad. Eso, cuando hablamos de Congreso, este es Cámara y Senado, ¿eh?
Ok, las cámaras legislativas.
Cámaras legislativas no se han molestado en proyectar seriedad. Por ejemplo, uh-huh, anualmente tenemos el issue de que se va a paralizar el gobierno porque el Congreso no se pone de acuerdo. Oye, yo me acuerdo cuando esto podía suceder una vez cada dos, tres o cuatro años. Ahora es anualmente que pasa esto.
Sí. Ahora, la pregunta que te hago...
Déjame irte a otro aspecto.
Sí.
Si el presidente presenta un candidato para juez, el Senado automáticamente lo aprueba, sin verdaderamente decirle al pueblo, estamos aprobándolo por esto y por esto. No hay transparencia.
Ok.
Parte del problema que tiene.
Bueno, ahí, Carlos, déjame comenzar a dar los saludos. Me dice Joel Kenia, oye, te saltaste mi mensaje, así que te pido disculpas, por favor, escríbeme el mensaje de nuevo para ver. Benjamín Misael Puentes Mena, mi brother, un abrazo para ti, Benjamín, también allá en Puerto Rico. Jorge L. Vélez, Olivari, dice ok. Rafael Basulto Barraza, dice no leíste el mío. Dice Blanca Chirino, puro show. Nelson Arriagada, es una señal de su triunfo. Agan Serimar dice, Du, Lester Pérez, gracias a Dios, no socialismo en América. Ana Esther Reyes dice, bravo. Joel Kenia dice, el mío tampoco. Es que son incondicionales de Trump, dice Rafael Basulto Barraza. Wilfredo Rivera, de la justicia de Dios, no escapa. José Sánchez, los demócratas que se vayan a sus casas a llorar 5 años más. Excelente cobertura en español y muy acertado el comentario de Carlos, dice Benjamín. Viviana Nieto, pues claro que los republicanos eran mayoría y se sabía que iba a salir así. Miguel Caro dice lo mismo que cuando le hicieron la votación en la baja, donde era mayoría demócrata dirigidos por Pelosi. El problema es que en este país es la división. Sonia Calero dice yes. William Flores dice Money Talk. Rosario Mallorquín desde Nicaragua saluda. Miguel Caro dice no hay transparencia. Por eso lleva años la división rojo y azul en lo que va. Es lo que va a acabar con la nación. Rosario Mallorquín, me siento muy bien que salió bien. Y Juan Girao dice saludos desde Puerto Rico. Vamos a ver qué fue el mensaje que me salté. Bueno, hasta aquí no he visto. Vamos a ver el de la persona que dijo que me... No lo encontré, así que le pido por favor que me lo escriba de nuevo. Las personas que se hayan saltado el mensaje. Carlos, la pregunta es, ¿verdad? Cuando dice que están desacreditados el Congreso y el Senado, la pregunta que te hago es, si ponemos en una balanza a Donald Trump en un lado y el Congreso y el Senado en el otro, ¿quiénes de los dos están más desacreditados?
Bueno, ahí entonces vamos a la división política. Definitivamente, tú le preguntas a cualquier demócrata y te va a decir que Donald Trump es un canalla. Y te he usado la palabra cuando la palabra que usan ellos es muchísimo más gruesa. Así que esta es una realidad. Estados Unidos está en este instante, y aquí vamos a seguir con este concepto. La verdad es que quien ha logrado esta hacer que la división sea mayor de lo que jamás ha sido el mismo presidente Trump. ¿Por okay. qué? Ajá. Porque él sabe que la división lleva a su triunfo. Y como dijo muy bien el abogado ese Dershowitz, que es uno de los abogados más famosos en Estados Unidos, si el presidente entiende de que es bueno para la nación el que él salga reelecto, puede prácticamente hacer cualquier cosa para salir reelecto y no es motivo de censura ni de llevarlo a corte. Eso fue lo que dijo Alan Dershowitz. ¿Qué te quiero decir por esto? De que se ha desarrollado en Estados Unidos, aún por una persona como esto, uno de los abogados más notables de Harvard, de que simplemente el presidente es lo más cercano a Dios, porque no puede cometer errores. No se considera un error ni nada malo el que haga lo que haga por salir reelecto.
Okay.
Bueno. Oye, Ray, esto es el desplazamiento de nuestro Señor.
Bueno, pero lo cierto también en este momento es que aparentemente los enemigos de Donald Trump están siendo perjudicados en este momento. O sea, es como que como si se hubiese virado la tortilla al revés. Y te digo por qué. Por ejemplo, Biden, el candidato fuerte del Partido Demócrata, no pudo ganar a Iowa. Sanders, que es a quien Donald Trump ha estado acusando por la alegada corrupción de su hijo. Sanders, a quien Donald Trump le ha estado diciendo socialista, tampoco pudo ganar. Y un desconocido alcalde de una ciudad, Pete Buttigieg, que todavía no sé cómo se pronuncia bien el apellido.
Oye, Buttigieg.
Buttigieg,
como juez.
Buttigieg. Ahora sí, ok.
O si no, acuérdate de Buda. Buttigieg,
ok. Pues Buda, pues fíjate, Pete Buttigieg. Pete Buttigieg gana la primaria y entonces de momento es como un odio a todo lo que suene a Nancy Pelosi o a Hillary Clinton o a Barack Obama o a todo lo que suene al socialismo. Sorpresas que nos estamos llevando. O sea,
el triunfo tiene muchos padres, la derrota no tiene ni padre ni madre.
Sí, pero ¿cómo es posible que Donald Trump esté saliendo también dentro de su partido, esté saliendo también dentro de su proyección y los demócratas, que son los que deben de estar safe, están teniendo estos problemas?
Porque ellos mismos se lo han creado. Los demócratas decidieron, hay un grupo de demócratas, que son lo que las plumitas liberales, que decidieron tirarse a la extrema izquierda. Sanders se definió a sí mismo como socialista. La señora Warner, que tenía una posición brillantísima en cuanto a la empresa privada, porque la atacaba sistemáticamente en todos sus abusos, pues también se fue a la extrema izquierda.
Okay.
Así que esos dos se salieron de la manera central del pensamiento americano.
Pero no está Donald Trump también en la extrema derecha.
Definitivamente, lo que pasa es que en este caso, ¿cuál de los dos es más antiamericano?
Okay,
¿La
okay.
Extrema izquierda o la extrema derecha?
Claro,
nosotros que
entiendo.
Desde 1936, atacando a la izquierda.
Sí, de hecho, escuché un comentario de Luis Dávila Colón que decía que el Estados Unidos no le gusta a los candidatos socialistas y que los candidatos socialistas que se han tratado de levantar incluso no llegan a ningún lado. Era lo que decía. De hecho, mientras tú y yo estamos hablando, Loida Bernard y Rosario Mallorquín hacen el siguiente comentario respectivamente. Una dice: él es el que va a salir electo porque ya Dios ha hablado por medio de sus profetas. Dios es el único que pone y quita reyes. Rosario dice: él tiene el respaldo de Dios y así de sencillo, y alabo a Dios por esa victoria. La pregunta ahora, con esos dos comentarios que nosotros vemos, vemos también que el sector religioso está con Donald Trump. ¿Eso influye para bien o no necesariamente?
Bueno, no, espérate. Eso influye positivamente a un grupo, sobre todo católicos conservadores y evangélicos. Definitivamente.
Claro, entonces, en ese caso,
positivamente para apoyarlo.
En este caso, el Partido Demócrata se ha ido demasiado, no a la izquierda, sino demasiado al antiamericanismo.
Y ha ido también, y mírate esto, en contra de valores tradicionales atados con el cristianismo. El Partido Demócrata, mírate esto, el Partido Demócrata ha sido el portaestandarte de los abortos. ¿Cuál fue uno de los mensajes anoche del presidente? Le pido al Congreso que pase legislación para prohibir abortos cuando ya la criatura está muy formada, en inglés el late term, de término tardío. Y aquello se iba a caer. Oye, los demócratas estaban como si se les hubieran paralizado los brazos.
Claro, lo que pasa es que Donald Trump ha logrado llevar, como cuando dicen con el boxeador, cuando te lleven a la esquina, salte de esa esquina porque te van a dar duro. O sea, Donald Trump ha logrado llevar a los demócratas a esa esquina.
Bueno, es que ellos han querido meter en esa esquina.
Claro, pero cuando tú ves que ninguno se metió a aplaudir, que ninguno se puso de pie, pues eso es un indicio que somos nosotros los que somos pro aborto.
Absolutamente, y es verdad. Ahí es verdad. Ahora bien, vámonos a otro elemento que está interesantísimo, porque esto también se divide por edades. Aunque la votación a favor de Buttigieg en Iowa es interesante, el hombre obtuvo apoyo en las zonas rurales que son esencialmente de viejo, en la zona suburbana, esencialmente dominada por mujeres y por hombres que están que tienen trabajo fijo. Y en las zonas urbanas, él tuvo apoyo en todos los lugares. Pero el apoyo mayor de él es el de la juventud. Y aquí entonces tenemos que ver otra cosa.
Que todo el mundo decía que Sanders, que todo el mundo decía que Sanders se iba a llevar esos votos.
Correcto. Ha habido un cambio. La juventud es mucho más liberal en cuanto al sexo y a las relaciones sexuales que en cuanto al aborto.
Okay.
Y eso explica entonces el apoyo que tiene Buttigieg.
Así es. Bueno.
Ahora, dentro de todo esto, hay una tercera persona que no hemos mencionado.
Warren.
El que está escondidito, callado.
Bloomberg.
Que dobló lo que estaba invirtiendo. Correcto. Dobló lo que estaba invirtiendo en los anuncios como resultado de Iowa. ¿Por qué? Porque ahora Bloomberg se da cuenta que su rival principal no es Biden.
Su rival principal es el alcalde. Buttigieg.
Ese es su rival principal.
Bueno.
Y eso es lo que vamos a ver. Y aquí el otro aspecto, ¿qué edad tiene Bloomberg? Está en los 70 largos.
Sí.
¿Qué edad tiene Buttigieg?
Yo creo que
la mitad de la edad de Bloomberg.
Yo creo que Buttigieg es hasta más joven que Obama cuando entró.
38 años tiene Buttigieg. Y este hombre viene preparándose. ¿Por qué cuando era alcalde se fue de voluntario al ejército?
¿Para hacer carrera?
Ya. Por supuesto, ya todo el mundo sabía que era gay. Ahora tenía que demostrar que era un hombre valiente.
Okay.
Y se fue a servir. Oye, Buttigieg es un scholar de Oxford. Habla 4 idiomas. Veterano. Gay. Y por eso mismo que el gay tiene problemas, ¿con qué grupo?
Con los conservadores, ¿no?
Con los afroamericanos.
Ok. Bueno, vamos a escuchar estas declaraciones que fue las que dijo tan pronto ganó. Vamos a escucharlo.
This much. A campaign that started a year ago with 4 staff members, no name recognition, no money, just a big idea. A campaign that some said should have no business even making this attempt, has taken its place at the front of this race to replace the current president with a better vision for the future.
Bueno, su campaña comenzó con 4 personas. Sin dinero, sin ningún apoyo, y hasta aquí ha llegado Buttigieg. Así que, Carlos, ¿qué
te parece?
Bueno, es como Obama, ¿no?
La campaña de Obama para ser senador.
Sí.
Salió de la nada. Pero ¿de dónde sacó? ¿Pero qué fue lo que le pasó a Obama? En la convención demócrata le dieron la oportunidad de hablar. Y ahí fue donde se convirtió en una personalidad nacional. A Buttigieg no se le ha dado esa posibilidad, pero él poco a poco se ha convertido en una personalidad, usando las cosas que algunas personas entienden que son negativas para él.
Sí.
Pero él siempre dice, mira, si soy así, ¿qué voy a hacer?
Bueno, vamos a ver, Carlos, ¿algo más que se nos haya quedado por analizar en este momento?
No, yo creo que esto que está sucediendo es fascinante. Yo creo que esto, no importa quién finalmente gane a Iowa. Lo que tenemos que ver es que a la vuelta de la esquina, el 11 de este mes, son las primarias en New Hampshire.
Que hay que estar pendiente a esa, a ver si repite
y, Buttigieg. Oye, y el senador Sanders, ¿de dónde es senador? De Vermont.
De Vermont, sí.
El estado contiguo a New Hampshire. ¿Qué? De hecho, Vermont era un, Vermont y New Hampshire eran un solo estado y se dividieron. O sea que estamos hablando de un hombre que está en su patio. Si no arrasa en New Hampshire, va a tener problemas más adelante. Biden, desde un principio esperaba problemas, pero Biden tiene que salir bien a principios del mes que viene en Carolina del Sur. Pero entre medio de New Hampshire y Carolina del Sur están los caucuses de Nevada. Y Nevada tiene muchísimo hispano.
Me parece que Biden va a terminar como Jeb Bush.
Sería una tragedia, porque ahí tú tienes dos personas capacitadísimas que simplemente no pegaron.
Sí. Así es, así es.
No, bueno, pegaron.
No pegaron. Bueno, Carlos, muchas gracias por el análisis y esta noticia urgente que reportamos en el día de hoy.
Y un placer como siempre, ¿sabes?
Claro que sí, ahí estaba Carlos Chardón en vivo con nosotros. Recuerde también que este segmento va como una presentación de Expo Nuevo Hogar. Expo Nuevo Hogar 18 y 19 de abril en Central Florida, en el ARPI Funding Convention Center en Lakeland, Florida. Todo lo relacionado a tu nuevo hogar o tu posible nuevo hogar, también empleos en todo el área de Florida Central, los que se quieran mudar para esa área de Florida. La Expo Nuevo Hogar va a ser en el centro de la Florida. También se dará información en otros estados donde se haga, pero esta vez es en Central Florida, Expo Nuevo Hogar. Si necesitas más información, llama al 863-333-5068. Continuamos en Noticias Generación News con más información para todos ustedes.